Esta es Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. A Uniminuto le encanta la Navidad.
Transforma tu entorno recomponiendo el tejido social. Con Uniminuto, dile sí a tus metas. Cursa tu maestría virtual en paz, desarrollo y ciudadanía. Más información en el 593-3004 o ingresa a nuestro portal virtual.uniminuto.edu. Uniminuto, educación de calidad al alcance de todos. Vigilada Ministerio de Educación Nacional.
Iniciamos Pasa la Voz, un diálogo de saberes para pensar alternativas a otros mundos posibles. Un programa del Instituto de No Violencia y Acción Ciudadana por la Paz, Innova Paz y la Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía.
En los Montes de María, esto sucedió, señores. En los Montes de María, esto sucedió, señores, que estaba llorando un niño, lamentando sus dolores, que estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. Ven acá, mijo. ¿Qué llorar, bebé?
Dime que te duele.
¿Qué llorar, bebé?
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Pasa la Voz, nuestro programa del Instituto de No Violencia y Acción Ciudadana por la Paz, Innova Paz, y la Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía de Uniminuto. Soy Patricia Lora y en el programa de hoy hablaremos sobre la experiencia del octavo Festival Audiovisual de los Montes de María.
¿Qué llora, bebé?
Escuchamos de fondo el primer tema musical de nuestro programa de hoy. Se trata de Un niño llora en los Montes de María, canción interpretada por una de las más grandes cantantes de la música autóctona del Caribe colombiano, Petrona Martínez.
Un ángel le preguntó, dime niño, ¿por qué llora?
Así que damos un cordial saludo a nuestros y a nuestras oyentes y hoy conversaremos sobre la experiencia del octavo Festival Audiovisual de los Montes de María. Quisiera saludar en la mesa de trabajo a Carlos Zamudio, docente de la Maestría en Comunicación y Educación en la Cultura de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto. Bienvenido, Carlos.
Buenas tardes, Patricia. Gracias. Y a los oyentes, buenas tardes.
Pues bueno, Carlos es nuestro articulador del programa de hoy porque él nos va a contar de primera mano la experiencia del octavo Festival Audiovisual de los Montes de María, que se realizó el día 30 de octubre, 1 y 2 y 3 de noviembre en el Carmen de Bolívar. A lo largo de este programa tenemos importantes testimonios de quienes han liderado este proceso, líderes y lideresas y participantes de este festival, símbolo de la resistencia no violenta en los Montes de María.
Bueno, pues para introducirnos en el tema, la Uniminuto tiene un gran contacto desde hace ya varios años con Cecilia Cerazo. Es una comunicadora argentina y ella tiene el vínculo también con la región de Montes de María. Entonces, ella nos había contado con anterioridad su experiencia. Ella también pues, realizó su investigación de doctorado y también es una propuesta de vida para Cecilia Cerazo. Entonces tiene un vínculo muy grande con la región y siempre está abierta la invitación a visitar esa región. Entonces este año pensamos en visitar la región con un grupo de docentes de la Uniminuto y también con semilleros de investigación y unos estudiantes de comunicación social. Inicialmente, pues hay una programación que se recibe, hay una invitación como tal, pues formal del colectivo. El colectivo se llama Comunicación de Montes de María, Línea 21. Entonces ellos son los que organizan el festival. Y a partir de allí, pues entablamos pues conversación, recibimos la invitación y decidimos viajar a esta gran experiencia. Allí nos recibió Álvaro Ruiz, quien es el director artístico del festival. Él lleva trabajando aproximadamente desde el año 2013 en esta gran propuesta. No es solamente una propuesta de comunicación, sino que tiene un gran significado de la no violencia, de pensar de otra manera la paz, del tema de la reconciliación, ¿no? Entonces vamos a escuchar primero a Álvaro Ruiz, quien nos habla un fragmento sobre el festival.
Yo soy el director artístico del Festival Audiovisual de los Montes de María. Esta es una actividad que hago desde el año 2013. El festival estamos consolidándolo como un espacio de intercambio y de relacionamientos para los jóvenes de los colectivos de comunicaciones de los Montes de María. Es un festival que está intentando posicionarse o establecerse como más allá del audiovisual, una expansión. Tenemos una agenda académica que incluye talleres de formación, no solamente en el área audiovisual y cinematográfica, sino dentro de las artes plásticas y las ciencias sociales. Luego tenemos en la agenda académica foros académicos y conversatorios. Luego tenemos la sección de convocatoria y competencia por el premio Cinta de Sueños, que hacemos una convocatoria en diversas categorías, especialmente las categorías montemariana, caribe y local, en la cual participan realizadores nacionales e internacionales. Y el objetivo primordial del festival es poder apoyar y promocionar y estimular a los realizadores de los colectivos de comunicaciones de los Montes de María, quienes realizan sus producciones anualmente para ser premiadas y estimuladas aquí en el festival.
¿Participa mucho joven?
Sí, nuestro público objetivo son los jóvenes, sí.
Bien, ¿de toda la región?
De los Montes de María, sí, intentamos tener casi siempre participantes de los 15 municipios y luego estamos ya desde hace unas 3-4 versiones tratando de ser la ventana del audiovisual montemariano por fuera de los colectivos y del audiovisual del Caribe. Tenemos una categoría montemariana en documental y ficción y una categoría Caribe en documental, ficción y animación. Es el único festival en el Caribe que tiene esas categorías, en el Caribe colombiano. Y vamos posicionándonos como un espacio de visibilización de las producciones regionales.
¡Qué llora, bebé!
Bueno, Carlos, aquí Álvaro ya nos introduce un poco en lo que trató este festival, en general la programación, las apuestas, como las actividades que se realizaron, pero es muy importante contarle a nuestros y a nuestras oyentes que una de las protagonistas centrales que a propósito tú entrevistaste, que es Soraya Bayuelo. Soraya es una líder de comunicación importantísima de los Montes de María. De hecho, ella es la fundadora del colectivo de comunicación de los Montes de María y cumple un papel fundamental en todo este proceso, porque además de las acciones que comienzan, nos va a contar ella ahora alrededor del periodismo, de sus inquietudes con el periodismo, ella nos va a contar poco a poco cómo la comunicación llega aquí a los Montes de María a través de su trabajo.
Bien,
en el año
Patricia.
2003 ganamos el premio de paz. Nosotros nacimos 5 años en una banca rota del parque del Carmen de Oro. Éramos jóvenes, no tan como tú, pero sí éramos los jóvenes de la época que soñábamos con transformar el mundo, con transformar en nuestro entorno. Y como a mí toda la vida me gustó la comunicación desde que tenía 7 años, quería ser periodista. Entonces eso se me cumplió, ese sueño, pero con mucho trabajo, mucho sacrificio. Yo tenía que trabajar y a la universidad me regresaba, iba todos los lunes a Barranquilla, a la Universidad Autónoma, y me regresaba todos los viernes, porque aquí había una emisora de radio. Entonces yo hacía radio, me pagaba las cuñas y yo con esa plata la juntaba para el semestre pagármelo. pero todo ha sido alrededor de la comunicación, te cuento, y de la cultura. Entonces yo era la presidenta de la Casa de la Cultura, y en ese momento, en la Casa de la Cultura, que la fundamos también nosotros, un grupo de amigos y jóvenes que estábamos primero haciendo teatro, hicimos 3 festivales de teatro, y después soñábamos con tener una Casa de la Cultura, y dijimos, y luchamos los jóvenes hasta que conseguimos la Casa de la Cultura con los alcaldes, gobernadores, con todo el mundo. Incluso Jairo Aníbal Niño, que era un escritor, es un escritor colombiano que ya se murió, que solo escribía literatura para niños. Él estaba trabajando en la subdirección de Colcultura antes de fundarse en Ministerio de Cultura. Y nos encontramos con unos amigos en los festivales de gaita, de ovejas, porque nosotros siempre hacíamos radio después, sin haber ido a la universidad, sin saber cómo se hacía la radio. Entonces nos íbamos a cubrir los festivales en directo. Así como tú estás hoy aquí cubriendo el festival, yo también me iba con mi grabadora en mano, que no era así tan sofisticada como la tuya, y nos íbamos en esa época al Festival de Ovejas, que es el Festival Nacional de la Gaita. A ese primer Festival de Gaita, hace 37 años, nosotros nos encontramos con unos señores campesinos que eran investigadores y eran también sociólogos, como Fal Borda, por ejemplo, como los campesinos de la NUP. Estaban también Benjamín Puche Villadiego, estaba Guillermo Valencia, estaban esos investigadores sociales, que además de ser campesinos, también habían otros académicos que eran los jurados de ese festival, que eran los conferencistas del festival, como ahora también han venido aquí conferencistas de otros lados. Entonces yo, como joven, andaba detrás de todos los conferencistas y de todos los personajes haciendo entrevistas. En una de ellas me encontré con ese señor que se llama Benjamín Puche Villadiego, que es un investigador social de acá del Caribe, y él andaba haciendo una investigación sobre el sombrero huelteado, las pintas del sombrero huelteado en una ecuación matemática. Entonces a mí me llamó la atención eso y le pregunté qué era eso de investigar. Entonces me dio las primeras lecciones de investigación sin haber ido a la universidad todavía. Cuando yo hacía radio, yo no había ido a la universidad todavía, y no había, pues sí había ido a la universidad, pero en el quinto semestre fue que a mí me dieron la cátedra de radio. Entonces, obviamente que ya yo hacía radio empíricamente acá, y casi que editaba cuando estaba haciendo las entrevistas. Yo he llevado mi programa a editar, porque es que las consolas de la emisora de acá en esa época ni siquiera podían cortar y editar. Entonces, como no es como ahora, ¿no? La tecnología ha cambiado mucho. En ese primero Pininos, nosotros éramos de la Casa de la Cultura, yo era la presidenta. Entonces había otros programas de la Casa de la Cultura cuando ya la conseguimos y la fundamos. Había lecturas, casas de lectura, había programas de música, había programas de pintura, literatura, pero no había periodismo. Y yo lo único que sé hacer es comunicación. Entonces yo dije, ahora me voy a inventar un curso de periodismo para los que no pueden ir a la universidad y que tienen las ganas de ser periodistas como yo. Entonces en la radio dije, primero fui al SENA, donde Alfredo Atencio, y le dije, Alfredo Atencio Babilonia, que es un periodista veterano de Cartagena, yo le dije, Alfredo, ya yo estaba en el último semestre de la universidad, tú quieres la provincia y tú crees en los jóvenes. Me dijo, sí, creo en la provincia y quiero a la provincia y creo en los jóvenes. Y le dije yo, entonces camina para el Carmen de Bolívar, porque este curso de periodismo para el desarrollo que el SENA Bolívar Sucre está haciendo, el SENA es el Servicio Nacional de Aprendizaje, que es la Universidad de los Pobres, dicen por acá. Entonces el SENA me dijo, claro que sí, y le dije, bueno, yo te doy un mote de queso y tú vas a hacer esta réplica para los periodistas, que ese curso solo era para los periodistas empíricos de las ciudades, más no de la provincia, de los pueblos acá. Él vino, hicimos la primera agrupación de ese curso, que llegaron 26 personas. Esas 26 personas eran gestores culturales, periodistas que trabajaban en la radio de acá, que escribían a veces artículos para un periódico, que tenían una revista, pero que no habían podido ir a la universidad. Y se inscribieron jóvenes de bachillerato que habían terminado la, el bachillerato, pero no tenían posibilidad de ir a universidad. Y se inscribieron amas de casa, gestores culturales, poetas. Y lo abrimos, ese curso con el SENA, en la Casa de la Cultura, como un programa de la Casa de la Cultura, el primero de septiembre de 1994. Ahí nació el colectivo de comunicaciones Monte de María, desde 26 personas que empezamos a hacer ese curso de periodismo para el desarrollo comunitario. Fue creciendo hasta ser autónomo. O sea, nosotros somos hijos de la Casa de la Cultura, pero hoy tenemos 25 años de ser el hijo mayor.
Porque se murió mi madre.
Entonces, a partir de esta historia que nos cuenta Soraya Bayuelo, ella va a continuar su relato hablándonos un poco de ese contexto, Carlos, tan complejo del conflicto armado en los Montes de María, del enfrentamiento entre guerrillas y paramilitares, y cómo finalmente la respuesta del colectivo de comunicación de los Montes de María fue pensarse el festival como una alternativa de no violencia frente al miedo, frente a la violencia, frente al silencio de la guerra. Entonces Soraya nos continúa este relato aquí en Pasa la Voz.
Nosotros nos encontramos con un ruido ensordecedor, un ruido horrible, 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 que fue la guerra que llegó. Estábamos recién nacidos y tú sabes que un niño se asusta, pero nosotros no nos asustamos. ¿Quieres café? ¿Tú? Entonces, ¿qué pasó? Que vino la guerra para los Montes de María. Vino el conflicto armado y se fue apoderando de todos los lugares, se fue apoderando de todos los sitios del territorio, desde la zona rural. Empezaron a llegar campesinos desplazados, familias desplazadas por la violencia. Aquí en el pueblo ponían bombas y bombas, o sea, artefactos explosivos de parte de la Frente 37 de la FARC. Y las AUC llegaron también, las Autodefensas Unidas de Córdoba y Antioquia, los paramilitares, ¿no? Y eso era un enfrentamiento entre el ejército de Colombia, la guerrilla y los paracos. Eso fue una locura absoluta. Casi 20 años duramos en eso. Entonces, de los 25 años que el colectivo tiene de fundado, 21 casi que estuve al lado de la guerra, viviendo la guerra, sufriendo la guerra. Y bueno, eso te cuento. Hasta ahí. Pero ¿por qué nace entonces el festival? Porque en el año 2000, después que ya habían pasado las masacres más grandes como la del Salado y todas las de Chiengue, la de Capaca, fueron 104 masacres, con eso te cuento. En el Carmen de Bolívar no se salía a la calle por miedo, no se hablaba, no se caminaba. A las 5 de la tarde todo el mundo estaba acostado, o no estaba acostado, estaba en su casa refugiado en silencio con miedo y terror. Entonces toda una familia con un calor tan grande como hace aquí, hacinado, no se podía ver televisión, no era un solo televisor. Entonces, ¿cómo haces tú? Si tú quieres ver televisión y tu papá también y tu abuelo también, era una cosa difícil de la convivencia pacífica dentro de la casa incluso, ¿no? Pero además llenos de terror y de miedo, y viendo cómo se caían los líderes sociales, cómo mataban a los amigos, cómo nos mataban a nosotros, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, cómo se llevaban presos ilegalmente a otros campesinos, cómo ponían carros bombas, cómo ponían burros bombas, cómo estallaban bombas y bombas y bombas de parte de la guerrilla. Y una noche que estallaron 4 bombas aquí en el Carmen de Bolívar, en la casa de un policía, en la casa de un concejal y en la casa del dueño de la funeraria, porque no le había pagado la extorsión que le estaban haciendo, y se supone irónicamente que el que tenía más plata era el dueño de la ferretería. De la funeraria, perdón. Entonces nosotros, cuando la gente se metió en el miedo, por el estallido de las 4 bombas en octubre de ese año, nosotros dijimos, no podemos permitir que la gente se meta de nuevo en el miedo. Entonces, como colectivo de comunicaciones, dijimos, vamos a sacar un cine club. Vamos a hacer el cine club que nosotros queríamos hacer siempre, pero eso casi que nos obligó a adelantarlo, la idea, el sueño. Entonces pusimos un mantel blanco en la pared de aquí del colectivo, el mantel de la tía. Buscamos un videobeam que nos prestó alguien y unos bafles de un pico, de un amigo que tenía un pico son esos bafles de los sonidos, como las cabinas que dicen ahora, ¿no? Y el Festival de Cine de Cartagena, que siempre ha estado con nosotros, porque el Festival de Cine, como nosotros éramos gestores culturales primero, porque con las Casas de la Cultura nosotros teníamos relación con el Festival de Cine, con la Secretaría de Educación y Cultura de Bolívar, habíamos hecho, por ejemplo, festivales de teatro, y habíamos hecho encuentros culturales con la Casa de la Cultura antes que viniera el conflicto. Un pueblo normal, jóvenes que teníamos que dedicarnos era lo que nos gustaba, y eso era lo cultural. La señora del Festival de Cine nos prestó la película Estación Central de Brasil. Era la única copia que había en el Festival de Cine, y confió en los jóvenes y confió en nosotros. Y nos trajimos el cassette de allá, de Cartagena, nos los mandaron en una buseta. Y esa noche se prendió el proyector sin nosotros decir nada. No nos atrevíamos a decir nada. ¿Por qué no nos atrevíamos a decir va a haber una película en la noche? Por la radio no anunciamos nada. Porque el pueblo estaba lleno de trincheras alrededor. Era como si fuera un pueblo de guerra, ¿no? Con las trincheras y lleno de eso. Entonces nos dijimos, si nosotros anunciamos, uno no sabe cómo van a ser los grupos violentos, si se van a aprovechar esta oportunidad para meterse al pueblo en una toma guerrillera, por ejemplo. Dijimos, no vamos a anunciar nada. El que llegó, llegó. Pero lo hicimos para que viniera la gente a salir de las calles de las casas, para recuperar la noche, para recuperar el espacio público, para decirle a los violentos, no nos van a meter en el silencio, en el miedo, y no nos van a meter en la casa de nuevo, después que estallaron las bombas.
Soraya, la directora del Colectivo de Comunicación de los Montes de María, nos está contando entonces una bella historia de esperanza, Carlos, porque aquí ella nos relata un poco en su entrevista, en la entrevista que te dio, cómo pasan del cineclub, de la primera idea del cineclub, al festival que hoy conocemos como el Festival Audiovisual de los Montes de María, cómo iniciaron con la primera proyección con la película Estación Central que es una película brasilera, y vemos cómo en medio del conflicto surge esta propuesta tan bella que ya llegó a su octava edición.
Una estrategia de hacerle el quite a la guerra, el cine sirvió para eso. En el momento más difícil que estábamos viviendo de la guerra, del conflicto armado, nosotros nos atrevimos con 10 jóvenes, así como tú, a poner esa pantalla que era un mantel con un videobin, y salió Estación Central del Brasil. Y nosotros creíamos que no iba a venir ninguna persona por el miedo. Así como aquí, que ponemos la pantalla sin decir vengan, sino que van llenando las sillas. Cuando tú vienes a ver, hay público. Bueno, así exactamente se fue viniendo la gente. Y oh milagro, nosotros vimos en 2 horas y media, en 2 horas, el parque con 350 personas casi, viendo durante 1 hora y media la película. Entonces, cuando se acabó la película, se fue todo el mundo. El parque quedó vacío de nuevo y nada más quedó Soraya Mayuelo y los 10 peladitos, los 5 pelados del colectivo, quitando los equipos, ya no con miedo, sino con alegría, porque habíamos visto que resultó la estrategia. Sin decir una palabra, le dijimos a los violentos, no nos van a meter de nuevo en miedo. Esa noche vimos que el cine era importante en una zona de conflicto como la nuestra, para decirle a los violentos, no les vamos a tener miedo de salir a la calle, y no les estamos matando, no estamos cogiendo un arma, estamos cogiendo un proyector de cine que ilumina la noche y que pone una película de cine arte que había ganado en el Festival de Cine de Cartagena esos años, el año anterior. Y vimos que eso fue bueno. Entonces aquí había una medida de seguridad, una medida decretada por el gobierno nacional de la época de Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo, que dijo que en los Montes de María no se podía circular sino de 6 a 6. A las 6 de la tarde nadie se iba por las carreteras de aquí, eran pueblos fantasmas, solo, y el que se atrevía a pasar, pasaba corriendo, que no se paraba a nada hasta el día siguiente a las 6 de la mañana, que podían salir los camiones, que podían hacer el tránsito. Y así duramos durante 4 años. Entonces era como 4 años metidos en una cárcel regional, ¿no? todos estábamos presos, prácticamente solo nos movíamos de 6 de la mañana a 4 o 3 de la tarde si íbamos a hacer una diligencia a Cartagena, a Sincelejo, a donde fuéramos. Entonces el cine también sirvió para movilizarnos de un pueblo a otro. Entonces en un carrito de un amigo que se llamaba el Pando, le dicen, nosotros le pusimos al carrito el Pandimóvil. Entonces era nuestro cine móvil que llevaba las películas a la otra plaza, por ejemplo en San Jacinto. Nos fuimos, dijimos, en el Carmen resultó, vamos a ver cómo nos va en San Jacinto, hagamos la misma operación, pongamos los equipos en la plaza, pongamos la pantalla y vemos qué pasa. Entonces llevamos estación, no llevamos estación central, sino que llevamos el circo de Charles Chaplin, una película en blanco y negro, cine mudo, y nosotros dijimos, bueno, si la gente está en silencio, el cine también mudo ayuda. Pero resulta que cuando ya teníamos todo instalado, se fue la luz eléctrica. No es como ahora que tenemos una planta potente que mueve el museo, que mueve el cine. Ahora, tuviste en la pantalla de ayer y todas esas cosas, pero si se va la luz no importa porque tenemos la super planta, la super cosa, pero en esa época no, apurado teníamos, eran unos equipos artesanales que nosotros prestábamos a Unión. Se ha ido la luz cuando estaba la plaza llena. Tenía como 500 personas. Se vuela. Entonces siempre hay un cachaco que es prevenido, ¿no? Porque los cachacos en los pueblos llegan y ponen un almacén o ponen una heladería o un restaurante, yo qué sé. Entonces un cachaco, nos dimos cuenta que tenía luz en la plaza, que tenía una heladería. Y ahí pasó una cosa mágica, mágica. Yo te estoy contando esto y parece de García Márquez, pero nos pasó. Como, ¿por qué se fue la luz? Porque había racionamientos en aquel momento, porque la guerrilla de la FARC tumbaba las torres de la energía. Entonces había racionamiento en la empresa de energía, ¿no? Y se fue la luz. Entonces nosotros, maravillosamente ocurrió que de pronto alguien se la pilló y sacó una extensión de su casa, y otro sacó otra extensión, y otro sacó otra extensión, y cuando vinimos a ver, un cipote cable grande. Y alguien llegó con la extensión y le dijo, cachaco, danos luz para el cine. Y el cachaco nos prestó la amiguita de luz y se iluminó la pantalla en medio de esa oscuridad, en medio de la oscuridad del conflicto armado, pero en medio de la oscuridad de la noche se iluminó la pantalla y las estrellas se veían mejor porque no había luz. Entonces nació el cine bajo las estrellas. En el año 2000, hace 19 años creo, o 18 años. Eso se nos ocurrió a nosotros, no porque fuéramos cineastas, ni porque qué bonito hacer un festival de cine o hacer un cineclub itinerante, sino porque era una necesidad y vimos que era fundamental que la gente no tuviera miedo de volver a salir a la calle, de recuperar la noche, de recuperar el espacio público, y una forma estratégica de resistencia, pero también de decirle a los violentos, no nos van a acostar a las 6 de la tarde. Porque no nos da la gana a nosotros. Y teníamos miedo. Y eso era muy difícil, ese reto. Pero la comunidad nos arropó. Y cuando te arropa una comunidad es porque la comunidad sale contigo a pararse en la plaza pública durante 2 horas a ver una película y a reírse de Charlie Chaplin y a Mamá Gallo, como somos nosotros. Cuando se acababa la película, todo el mundo se iba, nada más quedábamos nosotros solos. Y así descubrimos que de pueblo en pueblo podíamos ir llevando el cine a través de una pantalla, con el cine club itinerante La Rosa Púrpura del Cairo, porque así le pusimos el nombre, y también el nombre fue intencional, porque hay una película de Woody Allen que se llama La Rosa Púrpura del Cairo, donde la protagonista se sale de la pantalla, el protagonista se enamora de una que va a verlo en el cine, se sale de la pantalla y se van por ahí a vivir una aventura. Entonces lo que nosotros intentamos con la metáfora de La Rosa Púrpura es que la gente de los Montes de María sea la protagonista y se meta en la pantalla como ustedes lo han visto aquí. Entonces eso lo estamos logrando. Aun cuando ya se silenciaron los fusiles de la guerra, hoy estamos narrando la memoria de lo que nos pasó, entregándole otra estrategia de comunicación a los jóvenes, a los campesinos, a las mujeres, a los niños, a las víctimas del conflicto armado de Monte de María, de las 104 masacres y de todos los hechos victimizantes, para que ellos en su propia voz pública y política le cuenten al mundo qué pasó Entonces tú escuchas testimonios como el de ayer, que me llamen inocente, que son testimonios además hechos por los jóvenes que aprendieron la herramienta de la comunicación, a manejar los equipos, a manejar la cámara, como Jesús, que es el director de ese corto que acaba de pasar por aquí, que ayer lo vimos en pantalla en el festival.
Bien, agradecemos a Soraya Olero por sus grandes aportes, por su narración también, por los aportes tan significativos a los procesos de paz en toda la región colombiana. También felicitarla porque en poder de otra persona se aleja de la región, pero ella se arraigó más a su región y luchó por ella, ¿no? Es un ejemplo de paz, es un ejemplo de convivencia, es un ejemplo de lucha por su territorio y por los derechos de la gente de su región.
Así es, Carlos, y con este bellísimo testimonio y con el tema de fondo de Lisandro Mesa, Montes de María, vamos a una pausa y ya regresamos a Pasa la Voz.
¿Muchas veces no sabes cómo hacer tu declaración de renta? ¿O necesitas asesoría sobre legislaciones laborales o comerciales? El consultorio empresarial te asesora totalmente gratis. Llámanos al 291-6520, extensión 7240. Escríbenos al 322-922-1250 o envíanos un correo electrónico a consul.empresarial@uniminuto.edu.
Estas festividades celebramos juntos la Navidad de Año Nuevo, de tiempos maravillosos. Uniminuto está para ti, para mí y todos nosotros en esta Navidad. Tú estás.
Es momento de que nos encontremos con nuestros familiares y amigos, con la alegría y el entusiasmo que producen estas fiestas. Desde Uniminuto Radio te enviamos un saludo de paz y fraternidad en el año que termina y en el año nuevo que comienza.
Transforma tu entorno recomponiendo el tejido social. Con Uniminuto, dile sí a tus metas. Cursa tu maestría virtual en paz, desarrollo y ciudadanía. Más información en el 593-3004 o ingresa a nuestro portal virtual.uniminuto.edu. Uniminuto, educación de calidad al alcance de todos. Vigilada Ministerio de Educación Nacional.
Bien, de fondo escuchamos al grupo musical del maestro Ferney Fernández Morales. Él hace parte de la Escuela Musical de Lucho Bermúdez. Recordemos que Lucho Bermúdez es uno de los principales artistas de Colombia y se construyó en esta región. El aporte que el maestro Ferney hace es, crearon una idea con su esposa y es muy parecida a lo de Soraya, ¿no? Ellos piensan también en integrar la gente del territorio, participan con niños de allí. Tienen un grupo musical y también un grupo de danza. Entonces, ese es el aporte que también ellos hacen desde este año al festival. Y ellos se presentan en la noche para hacer como intermedios cuando se proyectan los videos y las propuestas documentales que se generan desde allí. Bueno, dentro del festival participan muchísimas personas de forma voluntaria, ¿no? Esto también es muy participativo y llama mucho a la gente. O sea, cuando uno está de visita ya conoce artistas, conoce músicos, conoce diseñadores gráficos, conoce comunicadores, conoce estudiantes de diferentes regiones del país. Y allí, dentro de estos invitados principales, está el maestro plástico Cristo Hoyos. Es un artista muy conocido de la región y él hacía las veces de jurado, ¿no? Entonces lo tiene el último día de la premiación y él hace como sus aportes también desde su punto de vista artístico a los audiovisuales presentados. Vamos a escuchar ahora los comentarios del maestro Cristo Hoyos.
En una versión octava, digámoslo así, y teniendo en cuenta que los primeros fueron festivales muy locales, y lo que estoy constatando hoy, años después, bastantes años después, el balance que yo puedo hacer es que instituciones como esas o estrategias como esas, las del colectivo de los Montes de María, con sede aquí en el Carmen de Bolívar, son las únicas que han puesto la direccionalidad de cómo se debe desarrollar la transformación de un escenario que fue de violencia y que fue la respuesta de un Estado miope a unas circunstancias muy particulares y muy locales. El festival no solamente es un sitio para el deleite y el placer que a todos nos produce la imagen en movimiento. El festival, además, contiene y está estructurado a la manera pedagógica y educativa y formativa para desde los niños empezar a pensar en la sociedad del futuro. Todos estos talleres, todas estas participaciones en distintas categorías en el festival y desde pequeñas producciones que se hacen de manera casi que artesanal, tenían en mi misión como jurado un fondo donde siempre ha estado presente las circunstancias que se han vivido, pero sobre todo lo que no se va a aceptar para el futuro. La población de aquí se niega, desde los niños, que tú te quedas asombrado y escuchas, hasta ya los educadores y los líderes y los padrinos, como ellos llaman, o los que dirigen los colectivos a nivel de veredas y de municipio, tienen muy claro que este no puede volver a ser el escenario para un conflicto de intereses particulares, pero que dejó todo el dolor y toda la muerte en lo local. Y eso creo que lo tienen todos muy claro. Además de la parte estética, que es la que nos interesa a nosotros como artistas, en el caso mío, sí es muy importante destacar que en casi todos también el aprecio, la valoración al paisaje, la valoración a lo natural, a los productos, a la cultura, estaba implícita siempre. O sea que encontramos que los montemarianos, que los habitantes de toda la región tienen muy claro de cuáles son sus fortalezas para un futuro y para un desarrollo. Están empecinados en mantener y restaurar el ámbito que tiene que ver con lo natural, con la vegetación, con lo animal, con la flora, con lo ecológico, por un lado. Segundo, la parte humana y cultural la tienen muy clara y son muy apegados a ella. Y políticamente hablando, desde jóvenes tienen muy claro por qué no pueden volver a caer en lo mismo. Entonces era como de una madurez contrastada con la actitud de un Estado totalmente ausente lo que se propone desde el interior y desde lo local en circunstancias bastante precarias y con muchísimos obstáculos.
Bien, el maestro Cristo Hoyos también tiene una propuesta plástica aquí en Bogotá, en la zona T. Funciona en la tarde y en la noche, aproximadamente como entre la 85-89 arriba de la 15. Él hace un homenaje a Montes de María. Entonces, para las personas que quieran ir a ver esta obra, la pueden buscar por internet, está exactamente el lugar y de qué se trata la obra, pero son pinturas que él hace en honor a Montes de María. Bien, ahora mirando nuestros invitados importantes, tenemos a Saray Romero. Saray Romero hace parte del colectivo, es una joven que participa muy activamente en este proceso. Ella también hace parte de la organización del festival y tiene un cambio que se hace el festival este año, y es pensar más en los municipios, pensar más, desde luego que antes lo hacían, pero esta vez los municipios también reciben talleres y también reciben participación de los visitantes y de los jurados también. Entonces es como un circuito que se hace allá en Montes de María, no solamente se centra en un lugar, sino en varios municipios. Entonces vamos a escuchar a Saray Romero.
Soy tallerista y encargada del archivo audiovisual del colectivo. Y este año nosotros decidimos como descentralizar el festival en diferentes corregimientos o municipios de Montes de María. Uno de ellos estaba en Morroa, pero en un corregimiento que se llama Las Flores. Allá teníamos taller y teníamos también películas alternas, una muestra alterna a nuestro festival. Y el otro estaba en el museo, en el patio del museo, que se hizo con la Normal Superior Montes de María de San Juan. Y otro estaba en San Rafael Ovejas, que allá estuvo Lismari Machado con un taller de producción audiovisual para niños. El otro taller que tuvimos por fuera fue el de Capac, con los niños de Capac. El taller se llamaba ¿Quién inventa lo inventado? Y el otro, el del Papas, el ñame gigante que están realizando todavía. Bueno, esa modalidad se decidió este año porque el festival quiso también llegar a otras partes de los Montes de María y tener también, como estas muestras alternas como pretexto para comunicarse, para que los chicos también pudieran ver cine, para que los niños también se pudieran ver reflejados en las pantallas. Casi es curioso porque en los cuatro lugares donde se descentralizó el festival se trabajó más que todo fue con niños. Entonces, una manera de integrarlos también al proceso.
¿Cuál es el sentido del festival? Esencia del festival, según tu punto de vista.
La esencia del festival, según nuestro punto de vista, es que la gente del territorio se meta en la película, se meta a hacer cine. Que en vez de ir a coger un arma, que en vez de ir a llenarse de resentimientos, que en vez de estar pensando en todo aquello que nos pasó, tenga otra manera de contarlo y de que pueda ir sanando todo ese dolor y todo eso que quedó en el territorio después de tantos años de violencia.
Bien, un aproximado de cuántos jóvenes participan acá y más en los territorios.
Uy, tenemos aproximadamente casi 1,000 jóvenes trabajando con ellos solamente en Córdoba. En el casco urbano trabajamos con 200 de la plataforma juvenil y cada colectivo de Córdoba tiene 80, 90, 120. En el Carmen tenemos 7 semilleros que están todos de 30, de 25, de 27. En Ovejas tenemos otros semilleros que están de 10, de 15. El de San Rafael que tiene ahorita aproximadamente 45 niños y jóvenes. O sea, es un aproximado de 1,000 jóvenes y niños con los que estamos trabajando en todo el territorio.
Bien, dentro del recorrido que se hace, encontramos a Elena Cristina Castro. Ella es representante de la Universidad del Norte de Barranquilla. Hacen también una propuesta audiovisual. Se llama Memorias del Desplazamiento. Entonces nos va a hacer su narración y vamos a escuchar sus palabras en torno a esto.
Una representación de la Universidad del Norte, de la ciudad de Barranquilla, con un grupo de compañeras al octavo festival de los Montes de María, acá en el Carmen de Bolívar, aceptando la invitación pues a este festival, trayendo nuestras propuestas de memorias del desplazamiento, la cual pues trata de una historia de todas y cada una de aquellas mujeres que hemos vivido digamos, ese dolor de desplazarnos de un lugar de donde nunca quisimos salir, donde nos maltrataron, donde nos violentaron. Hemos tenido que llevar nuestra cruz a cuestas, nuestra ardua batalla, guerreando, batallando día tras día, desplazándonos lejanamente, queriendo regresar, pero que esa fecha aún no ha llegado. Aquí venimos a exponer este proyecto, y que para todas y cada una de nosotras no ha sido fácil porque toca nuestras fibras, pero nos ha servido como una terapia para sacar, para desahogar de nuestras entrañas, de nuestro corazón, todas esas vivencias de nuestra historia de vida.
Bueno, el 2 de noviembre se realizó un foro en este lugar. Invitaron en las horas de la tarde, invitaron a todos los participantes, ¿no? Como lo nombraba anteriormente, a estudiantes, a los jurados, a los comunicadores, a los profesores, a los investigadores. También van diseñadores gráficos, van voluntarios. Este foro trataba de explicarle a la gente que participa y a la audiencia cómo es el proceso de reconstrucción de la memoria, cómo es recoger el archivo, cómo es hacer las entrevistas. Nos contaban experiencias, por ejemplo, para mirar el tema de la construcción y las formas de vestir y la composición de las familias, que se conseguían un escáner, un computador, y pasaban casa por casa solicitando las fotografías. Entonces se empezaron a hacer una línea del tiempo desde 1930, más o menos hasta 1960. Entonces, ese foro se trataba de eso. Nos va a hablar Alejandrina Pacheco sobre el proceso de reconstrucción de memoria en este lugar.
Hago parte de la Corporación Nueva Esperanza. En este panel sobre archivo, me pareció un ejercicio interesante en el marco del octavo Festival Audiovisual de Montes de María. Consideramos que los archivos para las organizaciones son un elemento importante que nos representan todo lo que ha ocurrido en los diferentes contextos, y son instrumentos y dispositivos para que las organizaciones posicionemos el trabajo y contribuyan a la verdad de este país.
¿Qué fue lo que hicieron recopilando el archivo de tu fundación?
Bueno, hicimos un ejercicio de más de 4 años. En diferentes fases. Lo primero fue presentar una propuesta de investigación al Centro de Memoria Histórica en el año 2012, cuya investigación se basó en el daño, todos los daños colectivos al movimiento campesino de la Costa Caribe. En este ejercicio participaron diferentes hombres y mujeres, líderes y lideresas de la comunidad, de diferentes comunidades, como investigadores locales. ¿Qué es un investigador local? Es una persona que aporta al proceso bajo la asesoría del equipo de investigadores del Centro de Memoria. Constituimos todo lo primero una metodología que nos permitiera ser aplicada para todo lo que es el sujeto de reparación colectiva e identificación de los daños. Y posteriormente hicimos ya todo el proceso en diferentes talleres, más de 20 talleres a nivel de la región Caribe, donde posteriormente nos dimos cuenta de que además de esos daños individuales y colectivos, al despojo, a la tierra, al territorio, a esos impactos psicosociales, a la fragmentación de esas organizaciones y del tejido social, era importante, fuimos redescubriendo cosas, aspectos significativos de como los archivos de derechos humanos, como esa memoria que reposaba en sacos, en los telares de la casa, en las tejas, no, en el alar, acá en el alar de las palmas, de las casas de Bareque de Palma, y que se estaba perdiendo toda esa memoria, las que ya no se habían quemado, las que sobrevivían. Entonces, desde el Centro de Memoria nos formaron como gestoras de archivos y multiplicamos este proceso, y se decidió recopilar todo el material de archivístico de la NUT. Reposa en la Casa Campesina de Cincelejo, con este equipo técnico. Entonces nos dimos a la tarea por más de un año en toda la parte metodológica de reconstrucción. Creo que fue un ejercicio interesante. Hay un video de esta actividad y esto es como un ejercicio para la memoria. Pero además de esa recopilación de archivo, en la mayoría de los departamentos, municipios del Caribe, donde hay casas campesinas, donde hay un hijo, un hermano o alguien que perteneció a la NUT o pertenece al movimiento campesino, tiene esos archivos y los han legado, los han puesto a la disposición del Centro de Memoria. Como
anteriormente decía. Bien, agradecemos a toda la región de Carmen de Bolívar por habernos abierto sus puertas, al colectivo de comunicación Línea 21, a Soraya, a Cecilia, a todas las personas que nos ayudaron a realizar este programa. Vamos a publicar en la página de la emisora todas las personas que hicieron parte, porque pues nos hicieron falta más invitados, pero pues por el tiempo lamentablemente no alcanzamos.
Así es, Carlos, realmente es una experiencia maravillosa este programa con voces muy diversas. Cerramos Pasa la Voz con El Mochuelo, que es otra canción icónica de los Montes de María, en la voz de Otto Sergio y Rafael Ricardo. Agradecemos a Soraya, a los demás invitados. En el máster nos acompañó Paola Alabad, y pues a ti, Carlos, muchas gracias por todo el reportaje que hiciste en la región de los Montes de María. Yo soy Patricia Lora y recuerden que esto es Pasa la Voz, un programa del Instituto de No Violencia y Acción Ciudadana por la Paz y Nova Paz y la Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía. Hasta la próxima semana.
Como anteriormente decías, cuando tenías libertad en los Montes de María, cuando tenías libertad en los Montes de María. Prende las velas, Lucho Betancourt.
El Instituto de No Violencia y Acción Ciudadana por la Paz y Nova Paz y la Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía invitan a su programa Pasa la Voz, un diálogo de saberes para pensar alternativas a otros mundos posibles.
Escúchanos los jueves de 4 a 5 p.m. por los 14:30 a.m. o en www.uniminutoradio.com.co.